Es momento de los highlights de Fractal, las noticias de la semana que queremos compartir con ustedes. Esta vez les contamos que ya está en vivo la versión beta de Fractal 4.0, donde van a poder comprobar pues, el nuevo foco que le hemos dado a la versatilidad y la movilidad, siendo totalmente responsivo y, por supuesto, la facilidad de uso que hicimos un doble chequeo de todo lo que hacían ahí. Pueden visitar el blog de Fractal para que tengan más detalles de cómo acceder a esta beta y poder probar por ustedes mismos todo lo que hemos estado trabajando durante este último año. Otra noticia importante que queremos compartirles y agradecerles, porque esto nace justamente de los reviews y los comentarios que ustedes dejan en plataformas de software como lo S2, que es una de las más importantes del mundo. Hemos sido seleccionados como la segunda mejor solución a nivel mundial. Esto nos tiene gratamente emocionados y bueno, es un impulso más para seguir adelante y seguir innovando en lo que hacemos. Además, quiero aprovechar para felicitar a los compañeros que estuvieron de cumpleaños, Oliver, Génesis y nuestro amigo de la casa, José Sá. Felicidades, muchachos. La vida moderna solo es posible por complejos sistemas que cubren las necesidades que todos tenemos. Y esos sistemas funcionan porque hay miles de personas trabajando día a día para que los activos estén operando a su máximo potencial. Ellos son los héroes de mantenimiento. Yo soy Ricardo Román y les presento este espacio de Fractal, donde en cada misión tendremos un foco especial en una industria y los desafíos que afrontan los profesionales de mantenimiento que en ella se desempeñan. Pueden oírnos en su plataforma de podcast favorito, visitar nuestra página web fractal.com o seguirnos en LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook. Bienvenidos a otro episodio de Héroes del Mantenimiento. Soy Ricardo Román y hoy nos acompaña Santiago Herrera para hablar sobre mantenimiento de aviación. Justamente el ejemplo clásico de lo que es el mantenimiento centrado en confiabilidad o mantenimiento que es responsable de la vida de las personas. En episodios anteriores hablamos sobre el mantenimiento biomédico y también sobre Internet de las Cosas aplicado al mantenimiento, así que les invito a suscribirse, compartir y dejar sus comentarios en Twitter utilizando el hashtag Héroes de Mantenimiento. Estaremos muy pendientes de lo que nos comenten por allí para incluirlo en los próximos episodios. Bueno, Santiago, bienvenido. No sé si nos ayudas un poquito presentándote tu nombre y qué es lo que haces en Fractal.
Hola, Ricardo. Mi nombre es Santiago Herrera. Actualmente me desempeño como el Pro Owner para el equipo de desarrollo. Básicamente me desempeño entendiendo y recopilando todas las necesidades de los usuarios para darles una solución.
Básicamente eso, es el que dice o nos ayuda a entender qué entra y qué se desarrolla dentro del software para justamente resolver esas inquietudes. Y bueno, después de la conversación vamos a tener un pequeño extra donde justamente conversamos de la nueva versión de Fractal que acabamos de sacar en forma de un beta, ¿no? Les cuento por qué Santi es tan especial y tan importante en el equipo. Santiago, bueno, no sé si nos cuentas cuál era tu trabajo anterior.
Trabajaba para una de las más grandes aerolíneas de Colombia. Me desempeñaba en el área de mantenimiento, ingeniería de mantenimiento, en todo lo que era la parte de mecánica de los diferentes sistemas de los aviones.
Sí, bueno, y si hay algo que a todos nos ponen de ejemplo cuando estás en la universidad o incluso cualquier capacitación, adiestramiento, curso, como lo llames, es la industria aeronáutica, ¿no? Y justamente por eso queríamos hablar contigo hoy acá, porque es el deber ser, ¿no? Lo que uno piensa que es o cómo debería funcionar el mantenimiento de forma ideal. Y bueno, justamente te invitamos hoy para que nos cuentes un poquito de esas mejores prácticas y si tienes alguna confidencia, cualquier cosa que haya salido allí también, ¿no? A mí, bueno, yo recuerdo siempre a mi jefe que me decía, bueno, imagínate que la planta es un avión. Y una vez que el avión sale, obviamente no le puedes tocar nada. No hay ningún tipo de reparación que puedas hacerle. Y la confiabilidad tiene que ser de 100%. Tiene que ser comenzar el vuelo y terminar el vuelo. No sé, Santiago, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que te enseñan en este mundo de la aviación para que tú puedas garantizar esa confiabilidad tan alta, ¿no?
Bueno, Ricardo, básicamente, como tú lo dices, todo proceso de mantenimiento se tiene que tener muy claro, ¿no? Seguir siempre un paso a paso, ser muy conscientes Y creo que se trabaja mucho en la conciencia situacional. Una vez que tú tocas un avión y lo despachas, todos los procesos que hacen ya son netamente operativos. Es decir, después de que el avión salga, no puede parar y tomar alguna solución. Entonces, básicamente, desde que se empieza en la universidad, te crean esa conciencia en pro de la seguridad, en pro de obedecer un manual, de ser muy crítico, ser autocrítico, de dudar una o dos veces constantemente y regirse a las normas y recordar que la seguridad no es solo un proceso, digámoslo así, mecánico que haga, sino que también va muy dado hacia la parte legal, en todo, hasta en el, digamos, en el punto de vista de llenar un documento. Eso es seguridad.
Claro, y es algo que, bueno, tenemos algunos clientes que son del área, no aeronáutica per se, pero sí están trabajando en aeropuertos, y para ellos es fundamental esos registros, ¿no? Ustedes, o cuando estabas en ese trabajo, llevaban todo en papel, tenían algún sistema digitalizado, ¿cómo hacían para respaldar todas estas operaciones?
Bueno, básicamente cuando hablamos de tener un avión aeronavegable es tener siempre la parte mecánica y legal, es decir, documentaciones al día. Teníamos respaldos en papel, pero asimismo todo de manera digital. Utilizábamos programas, software muy enfocados hacia la parte aeronáutica y todo lo que tú haces en la bitácora de vuelo, todo lo que llenas, lo que firmas. Todo esto va respaldado en digital.
Santiago, ¿y tú tenías alguna especialidad particular? No sé, me imagino que desconozco totalmente cómo es el mantenimiento en la aviación, pero me imagino que también hay especialidades, ¿no? Alguien que ve la parte eléctrica, alguien que ve la parte más mecánica, los motores, sistemas hidráulicos, etcétera. ¿Había alguna especialidad o en verdad te entrenan para que conozcas todo lo que pasa en el avión?
Básicamente, sí hay especialidades, pero esto se ha venido transformando un poco. En los últimos tiempos, también va mucho en la connotación del país, en la parte de lo que es la regulación. Si hablamos en Colombia, tenemos especialistas en la parte de estructuras, ¿cierto? Especialistas en la electrónica y personas que son más dadas a lo mecánico. Pero asimismo, tú dentro de esas especialidades vas ahondando. Digamos que yo empecé desde la parte general, en servicios mayores, donde el avión entra a servicios de un mes, 2 meses, 3 meses. Son servicios bastante extensos donde casi que hay una desinstalación de todos los componentes de la aeronave. Luego pasé a mantenimiento línea, que es un mantenimiento enfocado al diario. En el avión llega de un vuelo, los pasajeros desembarcan, cambio de tripulación, se revisa lo básico y vuelve y sale. Y en los últimos tiempos ya lo que estaba era muy dado hacia la parte de pruebas no destructivas en el campo de pruebas visuales.
O sea, más o menos como un mantenimiento preventivo, ¿no? O basado en condición de, si lo traducimos a lo que es el entorno industrial.
Totalmente bajo condición. Era por medio de una herramienta que se llama el boroscopio. Se hacían las diferentes inspecciones, más que todo en los motores.
Paréntesis. Un boroscopio es similar a un endoscopio médico y permite tener acceso a activos o poder hacer inspecciones sobre activos que tienen acceso visual muy difícil, como pueden ser motores, turbinas y otras instalaciones.
Un ejemplo, algo que pasa, es muy común cuando un ave golpea un motor de estos, pues inmediatamente se para la aeronave, se inspecciona externamente y asimismo todo lo que es la parte de álabes de turbina y cámaras de combustión.
No, parece increíble, pero la confiabilidad a la que llega la industria aeronáutica. Bueno, y el caso más emblemático, creo que eso de comentabas ahorita de las aves, es el del avión bueno, que aterrizó en el Hudson, ¿no? Que se encontró con una parvada de aves y tuvo que aterrizar de emergencia. Y lo hizo satisfactoriamente, nadie salió ni siquiera herido. Así que yo creo que son saltos que ha dado la confiabilidad en la aviación. Creo que si sacabas los accidentes que tuvieron los Boeing, los 737 MAX, teníamos como 5 años sin accidentes graves causados por fallos mecánicos. Y es un logro, creo que a escala global, increíble, ¿no? Santiago, ¿tenías alguna especialidad en algún tipo de avión en particular, alguna marca? O también puedes atender de varias marcas de aviones, varios fabricantes.
No, Ricardo, te cuento un poco. Cuando terminas tus cursos y los diferentes entrenamientos, por lo menos en la regulación colombiana, tú sales básicamente para trabajar en aeronaves hasta 5.700 kilogramos. Es decir, aviones muy pequeños. Ya empiezas a sumar entrenamientos en diferentes flotas. Tuve la experiencia y la fortuna de poder realizar entrenamientos más que todo en Airbus, en la familia 320, pero también tuve algunos cursos en Boeing, siendo Airbus mi favorito.
¿Te gustan más los Boeing entonces?
No, no,
Ah, no,
no,
Airbus.
el Airbus, sí.
Ah, ya. Ah, qué bueno. Yo creo que eso también, bueno, y es una de las aprendizajes que yo creo que se pueden hacer de una industria a otra, ¿no? Y a veces uno cuenta con una plantilla de técnicos y de mecánicos que no necesariamente están familiarizados con los diferentes fabricantes. Y, por ejemplo, me tocaba ver que habían equipos que solamente les podían y los podía intervenir cierto personal porque no tenían los cursos o eran tan delicados que era imposible que alguien más pudiera hacerlos funcionar. Y creo que es algo que sí debería pasar al mundo, digamos, más convencional, más tradicional, industrial, donde tú tengas esa hoja de vida, donde vas consiguiendo como esas medallas, ¿no? Esos cursos que te certifiquen en los diferentes activos que tienen las empresas. A ver, Santi, y cuéntame, ¿por qué te gustaba más Airbus que Boeing?
Bueno, básicamente con Airbus, por lo limpio que era, lo familiar que eran las cabinas, eran cabinas mucho más simples, la parte de los comandos eran más limpios, era mucho más fácil, digamos, el entrenamiento, aprender a ubicarse adentro, y la interfaz con el avión era mucho, mucho, mucho más fácil. El avión, tú casi que jugabas a preguntarle, él te respondía. Entonces los trabajos, los tiempos de mantenimiento, lo que se hizo fue acortarse básicamente.
Claro, que ese es un parámetro que es súper relevante, que es la mantenibilidad. Y justamente cuando hablamos de gestión de activos, es uno de los aprendizajes más grandes, que no solamente es que el activo sea eficiente energéticamente, que el activo probablemente dure bastante, sea confiable, sino que una vez que le toque intervenirlo, sea fácil de, bueno, no solamente de acceder, sino de cambiar las piezas, ¿no? No sé. Había un cuento muy cómico, o muy, sí, cómico, pero también es paradigmático. Había un Ford, el Ford Essel, que para cambiarle creo que era la bomba de gasolina, tenías que tumbar medio motor del carro. Y un trabajo que un carro convencional te puede costar 3, 4 horas, ahí te costaba 3 días de trabajo. Entonces, creo que, como digo, la aviación sigue siendo el máximo parangón, el máximo. La máxima barra con la cual nos medimos y están en estos también, ¿no? Cómo la mantenibilidad afecta también a ese gusto, ¿no? Porque al final del día, mientras más te guste, más te especializas y más aprendes y mejor haces tu trabajo en ciertos aviones, ¿no? Santiago, ¿cómo era el tema horario? ¿Cómo trabajaban en los tiempos? Sobre todo cuando estabas en línea. ¿Cómo se administraban allí?
Bueno, realmente en línea era una locura porque teníamos tres horarios. Era uno de 5 de la mañana a 1 de la tarde, de 1 de la tarde a 9 de la noche y por último de 9 de la noche a 5 de la mañana, que era el horario, digamos, más fuerte, no tanto por la trasnochada, sino que era donde se aprovechaba que prácticamente toda la flota estaba en tierra y se aprovechaba para hacer todo lo que eran los correctivos y los preventivos.
¿Y había algún tipo de medición de fatiga? ¿Te controlaban lo que estabas haciendo, etcétera, etcétera?
Bueno, realmente por regulaciones teníamos unas horas especiales o hay un reglamento, parte del reglamento era que el séptimo día no podías trabajar, cada 15 días descansaba mínimo 4 días seguidos, este tipo, pero era algo más impuesto no por la aerolínea, sino por la misma entidad reguladora del país.
Claro, imagino. Y es que es algo que uno a veces no toma en cuenta y viene a ser uno de los factores más importantes, ¿no? Lo que es la confiabilidad humana. Como alguien que está interviniendo un equipo, pues a veces, bueno, no llega en las mejores condiciones de su casa o quizás no ha descansado lo suficiente, etcétera, etcétera. Y eso termina impactando en lo que es la confiabilidad de los activos y yo creo que es algo que también de esos aprendizajes grandes que hay que traspasar, ¿no? Santi, ¿alguna historia que nos quieras compartir? Algo que tú hayas dicho, oye, esto era un problema tan difícil que no sabíamos cómo solucionar y de repente hicimos A, B y C y lo solventamos.
Bueno, me la pones bien difícil porque creo que ese era el día a día. Era el día a día en los últimos años, pues, digamos que transcurrí casi siempre en el turno de noche, en todo lo que era lo que te contaba, inspecciones y las mediciones. Muchas veces realizar las mediciones por medio del boroscopio, si no tenías una buena herramienta o no le tenías, digamos, el suficiente conocimiento a esa herramienta, creo que te complicaba totalmente el turno. Entonces eran momentos de estrés porque tenías que tomar una decisión. Habían ya pasajeros esperando en salir y casi que tú decías vuela o no vuela todo el tiempo. También tener en cuenta que una vez hacías esta medición, pasaban 200 horas más para volver a mirarlo. Entonces quedas tú con esa sensación ahí un poquito fuerte.
Claro, porque además tienes que trabajar en esos límites, ¿no? Bueno, ¿estás cerca del límite o está con un margen de seguridad suficiente?
Está casi que avalada por un manual. O sea, en la aviación nada se inventa ni nada se supone, ¿cierto? Todo está escrito. De ahí viene este gran dicho que siempre decimos, no hay que ser inteligente sino saber leer. Todo está escrito, aunque nada es obvio. Pero situaciones difíciles todo el tiempo, de decisión, más que todo de decisión, de tener en cuenta la condición situacional, tener en cuenta que hay pasajeros, que puede ir tu mamá a bordo. También, como en cualquier industria, está esa presión de tus jefes, ¿cierto? Pero una presión, no me refiero a presiones negativas, sino de que tenemos que cumplir, tiene que salir el vuelo, porque cada minuto de un avión en tierra son miles de millones. Entonces, eso era lo difícil.
Claro. Bueno, a mí me recordaste una anécdota donde un compañero una vez le escribió al fabricante de cierto de un equipo, le hizo una pregunta tal cual, como dices, ¿no? No trató de no suponer y le preguntó al fabricante. Y la respuesta era, sí, mira, son tantas horas de uso o el nivel es tanto de aceite y le pone, era en inglés, y le pone RTFM, ¿no? Que es léete el manual. Creo que a veces uno peca de sobreconfianza, ¿no? Y te vas a hacer o lo que siempre hiciste, o lo que hacías en otros equipos, o lo que siempre te ha funcionado, y no te paras en ese detalle de un equipo que puede ser muy, muy, muy diferente, ¿no? Pasa, bueno, en la industria muchas veces pasa con temas de la selección del repuesto, la selección del lubricante, etcétera, etcétera, hay veces que el daño es muy evidente y pasa de inmediato. Y en otros casos, pues, es un daño acumulativo que te vas a dar cuenta es cuando ya sea muy tarde, cuando ya la falla sea catastrófica y pares la planta o pares la producción por varias horas. Qué interesante que bueno, que eso, lo que a veces uno considera como básico, como obvio, es justamente el pilar de este mantenimiento, por supuesto, de altísimo nivel y de altísima calidad. Bueno, Santiago, no sé si tienes algún otro consejo o algún otro, sí, esos tips que nos puedas compartir para que los de la audiencia se puedan llevar y puedan implementarlo de forma muy, muy rápida. A veces parecen cosas, son obvias como la que acabamos de comenzar, pero creo que sí son bastante valiosos y útiles esos insights.
Bueno, el concepto de mantenimiento ha venido cambiando en los últimos tiempos, pero nunca olvidar que es nuestro mejor amigo, en el activo que sea. Es seguridad, es tranquilidad. Si lo quiero ver por la parte económica, es ahorrar dinero también. Y es simplemente entender que la seguridad no se negocia, ¿cierto? Y nada, básicamente es eso.
Sí, es que así es, uno tiene que entender que cuando tienes un activo bajo tu responsabilidad, hay un montón de variables que dependen de que tu trabajo sea de la más alta calidad, ya sea de gestión o de justamente de mantenimiento per se. También ese tema de la seguridad yo creo que es bien, bien, bien importante, ¿no? Cuando, no sé, estás en una planta y a lo mejor por un arranque rápido te dicen, no, pero hazle un bypass al sistema de control de seguridad. Yo creo que es algo que responsablemente tenemos que pensar dos veces y hasta tres, ¿no? Y no negociarlo. Si puedes hacer las cosas de forma segura o alternativamente no segura, pues no hay alternativa. Siempre tienes que ir por la parte segura. Oye, Santi, me gustó mucho conversar contigo. En verdad que este es un mundo que es muy, muy apasionante. Yo creo que a las personas que le gustan, bueno, es como ese tipo de persona, ¿no? Que aquí en Chile le dicen el tuerca, el que le gusta la mecánica, las cosas que se mueven, la maquinaria, las obras, etcétera. La aviación es algo que desde muy chiquititos nos causa mucha pasión y en verdad que un gusto, bueno, no solamente tenerte en el equipo y que estés aportando esas grandes metodologías a lo que hacemos, sino también poder conversar contigo. Y créeme que este fue el primer episodio, pero te invitaremos nuevamente.
Gracias, Ricardo. Así es. Espero volver a estar acá invitado contándoles muchas, muchas cosas. La verdad es que la aviación es un campo bastante extenso y nos podríamos quedar aquí horas hablando.
Bien, bueno, muchísimas gracias.
Ricardo, recordemos que se viene Fractal 4.0. De verdad que todo el equipo ha puesto todo su empeño, toda la energía. Salimos renovados totalmente a la interfaz de usuario. Estamos enfocados 100% a la movilidad. Nuestro módulo de tareas, pues que es nuestra razón de ser en mantenimiento, lo hicimos pensando en esas horas de mantenimiento precisamente que están allá en el campo y sabemos por todas las dificultades que pasan en su día a día.
Sí, yo creo que el año pasado cuando comenzamos a hablar de esto, uno de los retos tecnológicos más importantes que teníamos era ese, ¿no? Que teníamos por un lado todo el desarrollo web y todo el desarrollo de la aplicación móvil. Y yo creo que para mí es lo que más me tiene emocionado de esta nueva versión y es esa capacidad de hacer todo lo que puedes hacer en la oficina en el terreno.
Así es, yo creo que esto nos va a dar grandes ventajas, va a ser una gran herramienta, gran ayuda a todos nuestros usuarios. Como usuario en el pasado de otro software, creo que eso era mi dolor de cabeza. Igualmente también tener en cuenta que la usabilidad se ha aumentado bastante. Sé que viene cargado de grandes funcionalidades.
Sí, y justamente eso de que, bueno, cuando trabajaba en planta, siempre había como la discusión de que el planificador armaba todos los planes, decía que se iba a hacer todo esto, y no se había ni dado una vuelta por el equipo a ver en qué situación estaba. Y este sacar al ingeniero de planificación, de confiabilidad, etcétera, de la oficina y llevarlo a terreno, pues a mí me tiene también muy, muy emocionado porque creo que va a ser un cambio muy importante en cómo trabajamos hasta ahora. Y no van a ser dos cosas diferentes de documentar por un lado, de registrar en el CMMS o de llevar la información al día con conocer justamente lo que está pasando en terreno. Así que nada, súper emocionada esta nueva versión. Ya está disponible para algunas personas, ya hay personas que lo han comenzado a probar. Obviamente estamos en una versión de prueba beta antes del lanzamiento. Pero bueno, los invitamos a todos los que llegaron hasta acá a preguntarnos, a investigar y ver a través de nuestros canales de comunicación convencionales cómo pueden unirse a esta beta. Así termina nuestra emisión de hoy. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web. Este es un espacio de Fractal dedicado a todos los áreas de mantenimiento, producido por Federico Santelmo, con Macarena Lagrese como asistente de producción y quien les habla, Ricardo Román. También nos ayudarías mucho si dejas un review de nuestra aplicación en Capterra, Compara Software o G2. En nombre de todo el equipo de Fractal, un millón de gracias. ¿Estás listo para probar a grabar?
Listo.
Dale en 3, 2, 1.